la presentación.
A esta hora hablamos de seguridad pública. Las prioridades del gobierno con Juan Francisco Gali, ministro subrogante del Interior. Podría ser peor.
¿Cómo está, ministro?
Muy bien, Julio César. Por una semana nada más.
Pero, ministro, al fin y al cabo... ¿Y qué semana le tocó?
Una semana intensa, es verdad.
Una semana intensa, preocupados. El 18 se produjo una serie de desórdenes que se vienen reiterando, sobre todo en las capitales regionales, no solo en Santiago, sino en Concepción, Valparaíso, Antofagasta. ¿Cuál es la impresión de ustedes con respecto a
eso? No, además de preocupados, ocupados. La verdad, yo, Julio César, en eso hemos tenido una aproximación por mandato del presidente Sebastián Piñera y por también junto con el ministro Gonzalo Blumel, de hacernos cargo todos los días de evaluar la noche anterior y ir viendo mejora continua en las aproximaciones que estamos haciendo como equipo del Ministerio del Interior, y eso es intendencias, gobernaciones, carabineros, policía de investigaciones, para mejorar las condiciones de orden público que hoy vive nuestro país. Uno ve que había una tendencia a la baja desde lo que vivimos en octubre, pero aún mantenemos hechos de eventos graves de orden público que debemos contener y resguardar los derechos de las personas. Esa es nuestra misión.
Se lo pregunto porque aquí tendría un trabajo de inteligencia, imagino. Entonces, ese trabajo de inteligencia, ¿cómo les dice que viene marzo? Porque hay mucha preocupación en la gente, en el público. Si tú te metes a mi mailera o a mi computador donde están los WhatsApp, mucha gente que pregunta cómo será marzo, cómo vendrá marzo, qué pasará en marzo. ¿Cuál es la impresión que tiene usted?
A ver, nosotros lo que tenemos, obviamente, una de las herramientas que tiene el Estado de Chile es la inteligencia. Pero más allá de un mes en particular, nuestra ocupación es de todos los días, Julio César. Piensa que ahora tenemos, viene el Festival de Viña, que es un evento de connotación internacional que también tiene riesgos de orden público, y por lo mismo hay que ocuparse de eso, que eso todavía no llega a marzo. Marzo es un mes intenso en materia de actividades. El lunes de inicio del mes, el inicio de clases y la vuelta a la normalidad de las principales ciudades de nuestro país. Y luego la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, todo el mes de marzo y todo el año 2020. Es un año que tiene muchos hitos que son muy relevantes para nuestro país, Julio César. Piensa que el presidente Piñera fijó una hoja de ruta constitucional que parte en un hito que es muy relevante, que es el 26 de abril, que es un plebiscito en que le vamos a preguntar a la ciudadanía ¿Cuál es el camino que vamos a seguir para salir de la crisis en materia institucional. Tenemos una agenda social muy potente y obviamente todo eso requiere condiciones de orden público que sean las adecuadas.
Pero marzo, ¿cómo? Porque la gran pregunta es marzo. Si uno le pregunta a la gente, no sé cómo viene marzo, está en encrucijada de marzo, los pymes, la gente que ha invertido en pequeños negocios.
A eso iba, sí.
Los empresarios, o sea, yo sé que la preocupación es constante y permanente, pero por el trabajo de inteligencia usted se viene más tranquilo. El otro día nos llegó aquí un video, casi como un video de televisión, digamos, de cuando se promueven las promociones, ¿ya? De promoción de feria, con las fechas de protesta el lunes y viernes, el día 2 acá, el día 5 allá. Los autos se reúnen tal día. Entonces, ¿cómo lo visualizan ustedes?
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Especialmente, pero por eso digo que más que fijarnos en el mes en específico, todo la preocupación es constante. ¿Y cuál han sido principalmente la estrategia con que nosotros afrontamos lo que viene? En primer lugar, algo que nos hemos dado cuenta, que es conocer bien el territorio y medir cuáles son las circunstancias en que se dan los desórdenes públicos. Porque la verdad, Julio César, es muy distinto lo que estamos viviendo en algunas zonas particulares de Santiago. Por ejemplo, algunos ataques a comisarías que se han dado en Pudahuel, que se dieron en Macul. Bueno, las circunstancias y las condiciones del territorio ahí son completamente distintas a lo que está viviendo el centro de Antofagasta o lo que estamos viviendo en Plaza Italia. E incluso Plaza Italia es distinto, Julio César, a lo que pasa a 250 metros de Plaza Italia, en el Monumento a los Mártires de Carabineros, donde hay un grupo de violentistas que lo único que se dedica es a atacar a carabineros. Entonces, primero, conocer bien el territorio y las circunstancias donde se dan estos desórdenes públicos. En segundo lugar, dotar de medios y entrenamiento adecuado a nuestras fuerzas policiales. Y ahí, cuando digo medios y entrenamiento, es estar preparados para las contingencias que puedan venir. Y eso implica desde reentrenarnos en las reglas de uso de la fuerza, en tener adecuada preparación en la aproximación que vamos a tener frente a protestas, pero también tener medios tecnológicos, por ejemplo, las cámaras corporales que permitan tener evidencia para proteger a nuestras fuerzas policiales, pero también a los protestantes o a las personas que participen
en manifestaciones. Se ha hablado de nuevos medios para las fuerzas policiales para el control de orden público. ¿Cuáles son esos nuevos medios? Pudiera detallar, digamos.
A ver.
Creo que se compró, se habló de algún tipo de disuasivo, se habló de algún tipo de arma. ¿Qué es lo que realmente es, digamos?
Sí, a ver, más que hablar de los medios en específico, que te puedo dar algunos ejemplos, lo importante es que hay una nueva aproximación. Y la nueva aproximación apunta a dos objetivos esenciales. Uno, ser capaces de controlar, resguardar el orden público de manera efectiva, con una gran condición, con protegiendo los derechos de las personas y con la menor cantidad de funcionarios policiales y personas que pudieran resultar afectadas como consecuencia de ese resguardo del orden público. Y por lo mismo, ahí, por ejemplo, dotar a nuestro personal de las protecciones adecuadas. Estamos evaluando distintos escudos para que sea una primera aproximación que sea en base al diálogo conforme a las reglas de uso de la fuerza, pero también una aproximación en base a la infantería de carabineros para aproximarse a las protestas. Y también medios disuasivos que sean efectivos, desde mejores carros lanzaguas, por ejemplo.
¿Por qué en Chile Carabineros pelea, disputa con los manifestantes y en otros países los cuidan? Sí. ¿Por qué se produce? Yo estaba protestando en otros países y las fuerzas policiales buscan, hacen un perímetro y lo resguardan.
Julio César, el objetivo siempre de Carabineros, del equipo del Ministerio del Interior, cuando uno conoce que va a haber una manifestación pública, el objetivo siempre es proteger tanto a las personas que participan de la manifestación como los derechos de las otras personas que, sin participar en la manifestación, quieren desarrollar sus vidas de manera lo más cotidiana posible. ¿Cuál es el problema ahí? Que hay grupos que, con ocasión de una manifestación pública, o ni siquiera con ocasión de una manifestación pública, pero en los alrededores de una manifestación, utilizan la violencia, ni siquiera en demanda de objetivos legítimos, sino que simplemente, muchas veces, utilizando la violencia para atacar a carabineros. Y eso es el ejemplo más claro. Es Plaza Italia, Julio César. En Plaza Italia hay una concentración muy específica en el corazón de Plaza Italia, que hay manifestantes que en general no utilizan la violencia, pero a 250 metros de Plaza Italia, en Doctor Corvalán con Carabineros de Chile en Santiago, hay un grupo de personas que se dedica a atacar violentamente a Carabineros.
Ya estamos en una dinámica diferente. Dice usted, ya no es la protesta en la cual la gente está protestando, están las fuerzas policiales alrededor, que es lo que yo le pregunto, sino que aquí ya hay una dinámica de enfrentamiento. Que es cotidiana.
Es que hay que distinguir. La manifestación hay que protegerla. Lo que no hay que aceptar es cuando personas que, con ocasión de la manifestación, o ni siquiera con ocasión de ella, violentamente atacan a carabineros. Entonces, yo creo que hay que ser muy claro en distinguir. Esas personas no son manifestantes. Esas personas no tienen una demanda. Esas personas están atacando violentamente a carabineros. Y la violencia nunca es un método legítimo de demanda.
Te quiero llevar a un tema que hoy día lo leí en nuestro medio, porque es un tema que se está comentando bajo cuerda con fuerza, digamos, ¿no?
A ver.
Quizá una nueva forma, ¿no es cierto?, que va a estar en marzo y el próximo año, que va a tener que enfrentar el gobierno de protestas o de alegato ciudadano, digamos, ¿no?, que tiene que ver con las tomas. Uh-huh. Hay una cantidad importante de tomas en la Araucanía, importante de tomas en Osorno, ya hubo los primeros enfrentamientos en Osorno. Tengo entendido que Inteligencia está trabajando con el gobierno y hablando de este tema seriamente. ¿En qué posición están ustedes? ¿Cómo están enfrentando esto? ¿Esto se está conversando? ¿Esto se está evaluando?
A ver, Julio César, yo creo que ahí la aproximación tiene que ser muy clara también. Las tomas no pueden significar nunca el saltarse la fila. Hay demandas que son legítimas, hay personas que tienen legítimamente la aspiración de obtener acceder a la vivienda propia, acceder a beneficios habitacionales, y eso es muy legítimo, y las personas tienen derecho a acercarse al Estado de distintas maneras, quizás a manifestarse para obtener esos beneficios. Sin embargo, distinto es completamente a utilizar la toma, y sobre todo cuando esas tomas se transforman en tomas violentas, a utilizar la toma para poder acceder a esos beneficios con privilegio a otras personas que llevan mucho tiempo esperando para obtener esos beneficios. Entonces la aproximación es, de nuevo, es muy coherente con lo que te decía antes, conocer adecuadamente cuáles son las circunstancias y el territorio donde se está dando esa toma. Y por eso el subsecretario de Vivienda ha estado recorriendo Temuco, Osorno, sí, y ha estado conversando con los comités de vivienda que están en esas tomas para ver cuáles son los requerimientos y cuáles son sus demandas.
Ya, pero la aproximación que le pido yo que hagamos los dos es, ¿ustedes están en conocimiento de que esta puede ser una nueva forma de protestas masivas en los próximos meses? Las tomas, los enfrentamientos en tomas populares en distintas regiones de Santiago, ¿o no es así?
No, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es, de nuevo, hay que conocer, hacer una caracterización adecuada de cuál es la circunstancia que está viviendo. Probablemente las razones de las tomas que hay en Osorno, en Temuco o en la región de Valparaíso, incluso aquí en Santiago, son completamente distintas las razones de cada una de ellas. Y por eso es tan relevante que sean el subsecretario de Vivienda y los seremis de Vivienda, junto con los servicios de Vivienda y Urbanismo regionales, los que se aproximen a esas personas.
Pero quiero insistir, Julio César. ¿Tema vivienda, ministro? Por eso se lo planteo a usted. La Araucanía, van 48 tomas de terreno en 4 comunas durante el último mes. Y en esos lugares, si bien parte como un tema de vivienda, termina como un tema de seguridad pública, porque hay enfrentamientos.
No, sí, es que sin lugar a dudas.
Pero planteo,
ojo, Julio César.
No, me chuté la verdad al coche.
No, ojo,
yo entiendo que vivienda tiene que hacerse cargo, ya. Pero estoy hablando precisamente si inteligencia le ha informado a usted, porque, a ver, el dato que yo tengo, y soy periodista, usted es ministro, me imagino que usted tiene más datos que yo, que esta es una situación organizada. Que no es que están apareciendo las tomas porque, oye, juntémonos y se puso de moda. O sea, sino que hay otros grupos que promueven que haya tomas en distintos sectores para generar. Entonces, ¿ustedes manejan esa información es inexacta, esa información no es real, esa información se está evaluando? Esa pregunta, digamos.
Julio César.
No me diga que el ministro de Vivienda tiene que verlo.
No, voy a evadir la pregunta. La verdad es que, obviamente, las tomas pueden constituir delitos de usurpación y, por lo tanto, se transforman rápidamente en un problema de orden público, y la forma de reaccionar frente a eso va a depender de las características, y obviamente cuando sean un problema de orden público lo que corresponde es que sea la fuerza pública la que practique el desalojo. La pregunta tuya es, ¿tenemos nosotros información que diga relación con si hay una organización detrás de cada una de ellas? Y a eso yo iba con mi respuesta. Lo importante aquí, la aproximación que estamos haciendo, es conocer efectivamente las circunstancias y el territorio en que se está dando, porque puede ser muy distinto. Y la verdad es que sobre inteligencia, una de las características de la inteligencia es que no se comenta.
Bueno, me queda claro, pero por lo menos lo están viendo, que es lo que yo quería saber, si lo estaban viendo. Unos 11 terrenos abandonados en Osorno fueron ocupados ilegalmente. Piden soluciones habitacionalmente. Eso pasaba en diciembre, ¿no? Y hoy día la situación está mucho más organizada en esos terrenos. No se pudo evitar, digamos, que eso ocurriera, ¿no? Esa es más o menos la realidad que se está viviendo en algunos lugares.
Sí, efectivamente, ahí tenemos que hacernos cargo. Nosotros deberíamos tener la capacidad de prevenir este tipo de eventos. Pero efectivamente lo que hemos enfrentado en este caso es que muchas veces, producto también de la crisis que vivimos posterior a octubre, muchas demandas se aceleraron, y probablemente esta gente cree que puede acelerar también la obtención de beneficios. Y eso hay que hacer hincapié en eso, Julio César, y ser muy, muy, muy claro. Ninguna medida de fuerza, menos si es que se utiliza la violencia, va a significar saltarse la fila en la obtención de beneficios. Porque la obtención de beneficios públicos tiene que estar resuelta de acuerdo con criterios de vulnerabilidad. Aquellos que primero acceden a los beneficios deben ser aquellas personas que más lo necesitan, aquellos que son más vulnerables, porque ese es el criterio de justicia que debería imperar en todo el acceso a beneficios públicos.
Estamos dialogando, estamos conversando con el ministro del Interior, ministro subrogante, acá en el Podría Ser Peor, hecho de noticias de la Radio Bío Bío. Bueno, hay mucha gente que está haciendo preguntas en este instante. ¿Cómo va la reforma carabinero, ministro?
Mira, ahí hemos estado trabajando intensamente durante el verano. Tuvimos una serie de sesiones durante el mes de enero con el Consejo para la Reforma de Carabineros, que fue convocado por el presidente de la República. Y probablemente tengamos novedades a fines de este mes o principios del mes de marzo con las conclusiones de ese Consejo de la Reforma y además con el trabajo que hizo el Senado en esta misma materia. Y la idea es reactivar lo que ya se venía haciendo por parte de, tanto del presidente como el exministro Andrés Chadwick y el exsubsecretario Rodrigo Villa en el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública. Recuerda, Julio César, que en el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública habían de las 150 medidas de seguridad, 71 medidas eran relacionadas con carabineros y habían avances en esa materia. Sin embargo, se nos quedó una de las medidas que ahora nos damos cuenta que se nos quedó fuera de esa agenda, que era toda la agenda del orden público, y por eso es tan relevante la Constitución y el trabajo que hicieron estos consejos, tanto desde el Senado como el Consejo que fue convocado por el presidente Piñera, de también abordar esas medidas que tenemos que implementar en materia de orden público, y que nosotros, algo ya te comentaba, pero que nosotros ya hemos adelantado alguna de la implementación y esperamos que el año 2020 sea un año que, liderado por carabineros, llevemos adelante la reforma y modernización de la institución.
No puedo dejar de preguntarte, porque es clamor popular de muchas personas en mi WhatsApp y también en el mail, y también en el interno, y lo que hemos denominado el caso Estación Central. En Estación Central, al parecer, hay un abandono, no hay policía, no hay carabinero. La gente, los residentes me dicen que hay robos todos los días. Dice que un espectáculo tan grotesco que los vendedores ambulantes se sientan en su silla y dicen, ah, ya empezó el espectáculo, y ven cómo los tipos roban celulares, le roban a los automovilistas a plena luz del día, y después da la vuelta y viene y roba otra vez. Y hay mucha gente. Fui a dejar a mi hija al terminal de buses en Estación Central, realmente otro país, lleno de comercio ambulante, pero descarado, me dice, ocupando todas las veredas, vendiendo de todo, incluso alcohol. En Estación Central, me dice otro auditor JC, he visto vender marihuana, pastillas, cigarros y copete en la calle. Así se está viviendo en Estación Central. En Estación Central, los locatarios se sacan las sillas para ver el espectáculo de los robos, estoy leyendo, todas las tardes. ¿Qué pasa en Estación Central? Y así se ha transformado Estación Central en un tema, no solo en la radio, sino también en la televisión donde trabajo. Y la primera vez que lo escuché de un camarógrafo del canal, que nos sentamos a conversar, una pausa comercial, y me dijo, ¿sabes que en Estación Central, él vive ahí, está pasando esto, todo, yo desde mi edificio veo? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y por otro lado, lo aparejo a la pregunta, digamos, y le doy la palabra, que hay una serie de comunas que dice que hay abandono de Estado.
A ver, yo creo, Julio César, que efectivamente la situación del comercio ambulante ha tenido un crecimiento como consecuencia también de la post-crisis. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, lideró una mesa y toda una agenda de prevención y en contra del comercio ambulante. Y esa agenda está en implementación, pero la verdad es que ahí hay que hacerse cargo que la condena social a la informalidad, porque este es comercio informal, que perjudica justamente a aquellos comerciantes que pagan sus impuestos, que pagan sus patentes y que tienen comercio establecido, pero que se ven perjudicados por la presencia de este comercio ambulante. Lo que estamos haciendo es trabajar con carabineros para realizar operativos de seguridad que fiscalicen ese comercio ambulante, que fiscalicen y que tomen las medidas tanto preventivas como de sanción a quienes estén desarrollando ese tipo de comercio. Y la muestra está que en algunos balnearios, lo habrán visto también cubierto por los medios de prensa, se han hecho operativos de comercio ambulante para fiscalizar y sancionar a quienes estén desarrollando esa actividad. Y eso es lo que vamos a hacer. El alcalde Delgado nos ha hecho ver...
No es un problema de comercio ambulante, sí es un problema, porque hay auditores que dicen que no se puede ni caminar, pero acá hay delincuencia, digamos.
No.
Hay venta de droga en la calle.
Bueno, es que ese es uno de los... Eso es un efecto, y quizás no visible, pero claramente para los vecinos es un problema muy concreto, de justamente la presencia de comercio ambulante. La presencia de comercio ambulante incentiva o genera las condiciones para que se genere el... delincuencia en el espacio público, para que justamente se comercie no solo los productos que se venden en la calle, sino también sustancias ilícitas. Y por lo mismo es que teníamos una agenda en materia de comercio ambulante que era liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y esa agenda se va
a... Ha fracasado completamente, ¿no? Por donde uno va es comercio ambulante.
Sí, pero Julio César, ojo.
La agenda cuando hace carne,
Sí, pero es que se intensificó. Si esa agenda estaba siendo implementada, pero se intensificó a raíz de la falta de condena social también a la presencia de comercio ambulante. ¿Por qué? Porque
dicen en calle Exposición, dicen los mismos proveedores del comercio ambulante me asaltaron al tomar el colectivo. Mi nombre es Claudio Espinosa. En la comuna de Maipú, una vergüenza, los ambulantes se tomaron en el centro de Maipú, las autoridades no hacen nada. Carabineros brillan por su ausencia. Lo que pasa en Estación Central es una alpargata al lado de lo que pasa en Valparaíso. En el sector del Almendral en Valparaíso es terrible, trafican en auto a plena luz del día y el comercio ambulante tiene tomada la calle. ¿Para qué hablar del nivel de suciedad?
Yo quiero que nos vamos a hacer cargo. Nosotros vamos a seguir y vamos a intensificar la agenda de comercio ambulante. Pero quiero pedirle dos favores a la ciudadanía y a los vecinos. En primer lugar, que denuncien. Es muy importante que denuncien. Es decir, que no nos quedemos solamente con la denuncia aquí a la radio, que es importante.
Central no hay carabinero.
No, pero por eso te digo.
Eso es algo que se está en todos los mails. Mira, aquí vive una estación central, no hay ni un carabinero. Dígale al ministro, están los carabineros. JC, ya no hay carabinero en ningún lugar de Estación Central. Me pusieron la pistola en la cabeza a mí.
Es que eso le queda, Julio César, eso es lo segundo que les iba a pedir. Apoyo a carabineros, para que carabineros pueda cumplir con su tarea de resguardar el orden público, de controlar el comercio ambulante. Necesitamos que no haya dos voces, que no haya dos opiniones de apoyo total a la función que cumplen, porque así vamos a poder hacer operativos de control del comercio ambulante, de control de la delincuencia en Estación Central, en el centro Antofagasta, en todos los lugares de Chile, de tal manera de que podamos recuperar las condiciones de orden público que hagan que la delincuencia no esté presente en la calle, en Estación Central.
Pero ministro, todos los días en Plaza Italia hay tipos pidiendo peaje, parando a la gente, y algunos están borrachos. Uno, podemos irnos al tema que nos fuimos al principio, el tema de las protestas, masividad, los enfrentamientos y todo ya. Eso es una cosa. Pero esta cosa no tiene nada que ver con el estallido social, no tiene nada que ver con las demandas de la gente por tener una pensión justa, por tener una salud digna, no tiene que ver con nada con no más FP, no tiene que ver nada con la mejora de los sueldos, no tiene que ver nada con la dignidad de la gente, tiene que ver con 50 tipos que están todos los días en un sector pechando plata, macheteando, parando a los autos y algunos borrachos insultando a la gente. ¿Por qué a 7 cuadras de la Moneda o 10 cuadras de la Moneda ocurre eso en Chile? ¿Cuál es la explicación que le damos a los ciudadanos?
Julio César, yo creo que compartimos el diagnóstico, tanto es así que si tú vas ahora a el borde del río, tenemos una agenda importante de recuperación del espacio público. Y la recuperación del espacio público implica algo muy profundo, implica espacios que son de todos los chilenos, pero que hoy día están ocupados por unos pocos, producto del comercio ambulante o producto de la falta, por ejemplo, de señalización pública, la falta de semáforo, y que son utilizados por estos mecheros para hacerse los que dirigen el tránsito. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, todo un trabajo durante el mes de febrero. ¿Para qué? Para recuperar los semáforos en los principales cruces de las principales ciudades. Eso fue algo que conversamos por mandato explícito del ministro Blumel. Y si uno recorre hoy día la ciudad de Santiago y las principales ciudades de la región, se están recuperando esos semáforos y por lo tanto estamos excluyendo de la calle a esas personas que estaban aprovechándose de la falta de señalización para pedir un pago o incluso amenazar a las personas que estaban en esos cruces.
Claro, pero ministro, esto pasa a 10 cuadras de la Moneda, 15 cuadras de la Moneda, no sé. ¿Cuándo estará? Y pasa todos los días. Si vamos los dos horas después del programa, le va a pasar a usted también.
No, pero por eso, Julio César, anda ahora. Si eso es lo que estamos haciendo. Están recuperados. Estamos haciendo una inversión importante. En corto plazo, estamos haciendo una inversión muy relevante. ¿Y por qué?
Usted me dice que ya hoy día eso no ocurre.
No. A ver, Julio César, esto es gradual, no se hace de un día para otro, pero ese es un efecto de la violencia. Eso es un efecto de que todos los semáforos fueron vandalizados en el centro, en los principales centros de las ciudades, generando no solo caos vial, sino que además la proliferación de este tipo de delincuencia. Y lo que estamos haciendo es justamente recuperar el espacio público y recuperándolo, ¿cómo? Con inversión pública urgente para tener señalización, tener semáforos y que esos cruces vuelvan a tener la adecuada señalización y no sean tomadas por estas personas que piden o amenazan para obtener un pago.
Tengo una cantidad de mail de Estación Central que son brutales. ¿Usted no le han puesto urgencia a Estación Central? ¿Es temática de usted? ¿Ha sido conversación de usted?
Bueno, sí, el alcalde Delgado, la verdad es que hemos tenido conversaciones con varios alcaldes, pero la verdad es que me llevo la tarea porque qué bueno que me lo dijiste.
Benjamín dice,
porque vamos a poner énfasis en Estación Central.
Benjamín dice, atención, sector de Estación Central, terminal de buses. Hay denuncias constantes por robos a peatones y automovilistas. Son absolutamente desprovistas de carabineros, tanto de día y especialmente durante la noche. Llamado de atención al intendente metropolitano aquí, si es necesario, copamiento policial. Agradeceré la lectura al aire, por favor, dice Benjamín Vecino. Otro auditor dice, en Estación Central es la ley del más fuerte. Uno camina entre todo lo que hay a la venta en el piso, desde cervezas hasta licores fuertes, desde marihuana hasta otras drogas más duras. Pasan en el medio niños, adultos, nadie dice nada, todo en silencio, no hay ningún carabinero. Una cuadra más allá puede estar asaltando a alguien y la vida continúa. Es tierra de nadie, es urgente que actúe la policía y el Estado. Ahí está la gente hablando de Estación Central. Yo creo que es un tema...
No, muy importante, Julio César, y además, yo te voy a decir, ese también es un efecto colateral que quizás no visible, salvo para los vecinos de Estación Central, de la violencia. Porque cuando nosotros tenemos que privilegiar el uso de la fuerza pública para la contención de muchas veces ataques a cuarteles policiales, tenemos que reforzar los cuarteles policiales con personal para que puedan defenderse de apedreamientos, incluso en algunos casos, como ha pasado en Puente Alto o en Padre Hurtado, donde han sido atacados con armas de fuego. Cuando hay que reforzar los cuarteles policiales para defenderse de los ataques, bueno, los que se ven perjudicados son los vecinos, que ven menos fuerza policial presente en sus comunas.
¿Qué le diría usted a la ciudadanía que lo está escuchando? Estamos saliendo para las 43 estaciones de la radio Bio Bio desde Arica a Magallanes. La gente está preocupada.
Sí.
¿Ah? Una cosa son las demandas sociales, la legítima oportunidad que tienen todas las personas del mundo, ¿no?, de querer tener una vida mejor, un mundo mejor, y de poder comunicarlo y decirlo en las calles. Pero otra cosa es la delincuencia, otra cosa es la violencia, otra cosa es que se pasen a llevar los derechos de muchas personas que, estando de acuerdo con muchas demandas sociales, no están de acuerdo con la violencia que hay en la calle de repente. ¿Qué le podría decir usted a esa gente que está preocupada de lo que viene?
Totalmente de acuerdo, Julio César. Ahí nosotros tenemos que ser muy, muy claros, y la ciudadanía tiene que ser muy clara en condenar sin excusas, sin peros, la violencia. Y por eso distinguir muy claramente, tú lo dijiste muy bien, distinguir de las demandas legítimas, del derecho de reunión y manifestación, del uso de la violencia y la incitación de la violencia. Ese ha sido nuestro tenor durante desde el Ministerio del Interior, durante todo este tiempo, de trazar una línea que no vamos a cruzar. Demandas legítimas se solucionan, se acogen y hay una agenda social para esas demandas legítimas. Pero eso no tiene nada que ver con el uso de la violencia. El uso de la violencia debe ser condenado transversalmente y por lo mismo en eso estamos abocados, en que poder resguardar el orden público con pleno derecho de las personas.
Ministro, ¿cuántos oficiales han renunciado en los últimos meses de ese catastro?
Tenemos sí, alzas y bajas en el
¿da para preocuparse?
En las fuerzas policiales, dices tú.
Sí,
no,
carabineros.
Mira, la verdad es que lo que uno ve es que una policía muy comprometida. Lo que pasa es que por eso te digo, el número no es relevante cuando lo que uno ve cuando uno conversa. Estuvimos con el ministro Blumel en la comisaría de Padre Hurtado y uno ve personal policial, oficiales, suboficiales, carabineros, cabos, que están muy comprometidos con la función que cumplen, que es el resguardo de los derechos de las personas.
Pero no han abandonado la institución oficial en una cantidad importante.
La verdad es que la renuncia o los retiros de la institución no han sido un tema relevante a tratar, ni es un factor que esté determinando, todo lo contrario. Lo que estamos viendo es pleno compromiso de todo el personal de Carabineros, y aprovecho de agradecer a Carabineros por la función que cumplen y además por el compromiso que han mostrado en este tiempo. Son 60.000 personas que cumplen una función abnegadísima y que le ha tocado, la verdad, estar en una situación de mucha exigencia en el último tiempo.
Bueno, aquí vamos a leer el último mail de Estación Central para que se lo diga. Dice: dígale al ministro que vaya a Estación Central, vengo saliendo en este instante de ahí, hasta un casino se armó, están jugando en este instante con dinero en tableros en la calle. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Acabo de pasar por ahí escuchando la radio, te escribo. Ahí está.
Tomaré el desafío.
Parece que la situación está difícil ahí, ministro. Bueno, le agradecemos la visita. Muchas gracias por venir.
Al revés, muchas gracias a ti, Julio César, y muchas gracias a todos los auditores de Bio Bio.
Juan Francisco Gali, ministro subrogante del Interior. Gracias, ¿eh? Vamos al corte, volvemos.